7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a luz de la linterna. El presidente Rajoy comenzará la campaña para las municipales y autonómicas de mayo en Málaga. Noticias, Marta Ruiz.
Allí estará el jueves. El presidente del gobierno será el primero de los 22 actos de campaña en los que va a participar el presidente del gobierno y del Partido Popular, María Daván.
Mariano Rajoy recorrerá prácticamente toda España en los 15 días de campaña con una agenda que incluye, entre otras cosas, 3 visitas a Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña y 2 a Madrid. El jefe del Ejecutivo viajará también a Canarias, a Baleares, a Aragón, a Navarra, a Cantabria, La Rioja, Extremadura, País Vasco y Asturias, y aprovechará para celebrar antes de sus mítines vespertinos diversos actos sectoriales. Rajoy no coincidirá con Aznar ningún día, pero el presidente de honor del partido celebrará hasta 5 mítines para apoyar al PP.
Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, va a estar en el acto central de la campaña de los socialistas, que va a ser el 19 de mayo en Barcelona.
La crisis reduce hasta en un 20% el gasto público en sanidad y educación.
Además, son notables las diferencias de inversión por habitante entre unas comunidades autónomas y otras, según refleja un estudio de la Fundación BBVA, Carmela Ballén.
Diferencias de gasto de hasta el 60% que equivalen, según los expertos, a desigualdad social y que plasma el último estudio de la Fundación BBVA. Las que más invierten son Asturias, País Vasco y Navarra, las que menos Canarias, Baleares, Murcia y Andalucía. De toda España, solo las comunidades forales y Asturias mantienen un nivel de inversión equivalente al de la media antes de la crisis. Francisco Pérez es director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Diferencias del 60% parecen poco compatibles con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios. Se trata de diferencias que no se explican por las diferencias de necesidad, sino por las diferencias de recursos.
Para nivelar, los expertos proponen, además de revisar los cupos, la creación de fondos de previsión de sanidad y de educación, como el que ya existe para pensiones.
El BBVA tiene nuevo consejero delegado.
Se llama Carlos Torres Vila y sustituye a Ángel Cano, que cesa como miembro del Consejo de Administración. Esta reorganización en la cúpula busca acelerar la transformación digital. Francisco González sigue como presidente.
Se reduce a 13 el número de españoles desaparecidos en Nepal.
El equipo de la Unidad Militar de Emergencias se ha unido a los 5 guardias civiles que trabajan en el Parque Natural de Lantan, el más afectado por el terremoto, para tratar de localizar a esta decena de españoles. El seísmo ha dejado más de 7.000 muertos y 14.000 heridos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París. Asunción Serena.
Tras una serie de escándalos de pedofilia en colegios públicos franceses, la ministra de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, ha anunciado una nueva ley que obligará a la justicia a transmitir a Educación de forma sistemática todas las condenas por pedofilia de personas que trabajen con menores. Acabamos de saber que el segundo paciente, que vivía con un corazón artificial desde el mes de agosto, ha fallecido. La prótesis ha dejado de funcionar y, aunque le han injertado otro corazón, otras complicaciones han acabado con la vida del paciente. Y Qatar ha comprado 24 aviones de caza a Francia, 24 Rafales, que ha llevado a François Hollande a desplazarse hasta allí para asistir a la firma del acuerdo, que supone 6.300 millones de euros. Según la prensa, a cambio de este contrato, Francia abrirá sus aeropuertos a las líneas aéreas qataríes, aunque el presidente galo lo ha desmentido rotundamente.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El escándalo de espionaje alemán para la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense ha escalado hoy un nivel más, cuando el vicecanciller Sigmar Gabriel, el socialdemócrata en la Gran Coalición, ha asegurado que Merkel le ha negado personalmente y en 2 ocasiones que la inteligencia alemana haya realizado espionaje industrial para la NSA. Hasta ahora Merkel mantenía el asunto limitado al Ministerio de Interior, pero si aparecen más datos que la contradigan, el escándalo está ya instalado en la Cancillería. Hoy los maquinistas de Deutsche Bahn han anunciado que la que será la huelga más larga de la historia. Los paros de trenes han comenzado esta tarde y durarán hasta el sábado. La industria alemana cuenta con falta de suministros y en Berlín incluso habrá cajeros automáticos que se queden sin dinero. Y la ministra de Defensa, von der Leyen, ha fijado como meta del gobierno alemán la creación de un ejército europeo. Admite que es una meta a largo plazo, pero está convencida de que sus hijos la verán hecha realidad.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí se ha vuelto a hablar de Grecia hoy, donde se han retomado las conversaciones para intentar cerrar un acuerdo con el que dar apoyo financiero a Atenas. Se han prolongado tras un fin de semana de negociación que ha dejado, según un portavoz de la Comisión, un ambiente constructivo, pero no suficiente para cerrar un acuerdo final. La Troika exige al gobierno heleno más esfuerzos. Mañana la Comisión Europea va a publicar, de hecho, las previsiones de crecimiento. En ellas se rebaja el crecimiento para Grecia y los ingresos que va a dejar de percibir el gobierno griego por el menor crecimiento tienen que ser compensados con más medidas, dice Bruselas. Por cierto, también se espera que Bruselas mejore la previsión de España. Eso en las instituciones comunitarias. En Bélgica, un juez ha condenado hoy a un conductor de Uber y le ha incautado el coche al considerar que la actividad que realiza perjudica al sector del taxi. Y también en Bélgica, el gobierno estudia hacer controles a quienes perciben el paro para saber si viven solos o no. Quienes viven solos cobran más prestación. El problema es que ya ha dicho que para hacerlo va a avisar antes.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La protagonista de la actualidad es Carlota Isabel Diana, el nombre escogido por los duques de Cambridge para su hija nacida el pasado sábado, tres nombres muy vinculados a la familia real británica, en concreto a su abuelo Carlos, su bisabuela Isabel y Diana de Gales. Charlotte era uno de los favoritos en las encuestas. Charlotte es Carlota en inglés. En la campaña electoral, a tres días de las elecciones, momento de crispación entre los socios de gobierno, conservadores y liberaldemócratas, el líder Tory David Cameron ha acusado a su socio liberaldemócrata Nick Clegg de desesperación por insinuar que Cameron ha reconocido en privado que no ganará con mayoría absoluta. Además, la BBC ha revelado esta tarde que altos cargos laboristas están considerando la opción de formar coalición de gobierno con los liberaldemócratas si no ganan las elecciones. Y el líder laborista Ed Miliband ha recibido un respaldo público inesperado. El cómico antisistema Russell Brand, que previamente había hecho campaña a favor de la abstención.
Terminamos en Estados Unidos, en Nueva York, Carolina Martín.
Aquí la atención está puesta en la localidad de Garland, Texas, y en la investigación de las fuerzas del orden sobre el tiroteo ocurrido anoche a las puertas de un centro cívico donde se celebraba una muestra de caricaturas del profeta Mahoma organizada por un grupo antiislamista bajo la premisa de defender la libertad de expresión. Dos personas fueron abatidas por la policía de Garland después de que estos abriesen fuego contra un agente de seguridad. Los oficiales han identificado a uno de los tiradores como Elton Simpson, que fue acusado en 2010 de querer viajar a Somalia para unirse a los extremistas. También se hacen eco los medios de los nuevos candidatos republicanos a las elecciones presidenciales. La expresidenta de HP, Carly Fiorina, anunció hoy que es aspirante a la Casa Blanca, y el neurocirujano Bob Carson acudió a Detroit para dirigirse a sus potenciales votantes. Los dos aspirantes no proceden del mundo de la política.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en el Internet, las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de la hija de los duques de Cambridge, de la princesa Carlota Isabel Diana, así es como le han llamado. Pero también se habla del discurso de investidura de Susana Díaz. La socialista ha ofrecido un gran acuerdo contra la corrupción. En COPE.es preguntamos sobre este asunto. A esta hora, el 82% de los oyentes cree que el partido no cumplirá con su promesa de regeneración para acabar con la corrupción. Ya saben que pueden seguir votando en COPE.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Valentín dice que acabarán con la corrupción porque es solo la corrupción en estado puro, y en el Twitter de La Linterna Andrés comenta: la corrupción desgraciadamente siempre existirá, gobierne quien gobierne.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito que es el 900 50 60 06, y un correo electrónico linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Es el momento de hablar de la vida en general, de la salud, de la ciencia, con el director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, de la vida en general,
¿no? Sí, de la vida en general. Hoy es el día de la Guerra de las Galaxias.
Sí.
Pues es un día de todo el mundo.
Día de los frikis, los, de la Guerra de,
bueno,
las Galaxias.
Ellos mismos se llaman frikis.
¿No?
Como cada día tiene su afán, ¿sí? Mañana es el Día Mundial del Lavado de Manos.
De los frikis del lavado de manos también. Ahí deberíamos ser todos.
Hay todos, ¿no? Porque sí, hay que lavarse las manitas.
Hay que lavárselas mucho.
Mucho.
Más, fíjate que mucho. Todavía en pleno siglo XXI sigue siendo un problema sanitario internacional la falta de higiene en las manos. Y no porque los ciudadanos de a pie nos lavemos más o menos las manos, o porque en lugares donde lamentablemente no hay acceso al agua o a los jabones, pues la higiene de las manos pueda ser peor, sino porque incluso los profesionales sanitarios, los médicos, enfermeras, enfermeros,
no,
también tienen sus pecadillos a la hora de lavarse las manos. Y esto es lo que ha querido poner de manifiesto la Organización Mundial de la Salud, decretando este día de la higiene mundial de las manos y haciendo una acción global, uh-huh, para mejorar la higiene de las manos en aquellas personas más sensibles, que son los sanitarios que están tocando precisamente a los pacientes. A nivel mundial, el 7% de los pacientes hospitalarios saldrán del hospital con una infección con la que no llegaron.
Por culpa de las manos de alguien.
Muchas de esas infecciones se producen porque en las manos de los médicos y de los profesionales de la salud, pues hay bacterias de todo tipo. Hay una gran fauna, una biota gigantesca.
¿Una qué?
biota, unos microorganismos de todo tipo. La mayoría de ellos son propios de nuestra piel y no se transfieren, pero otras se transfieren de persona a persona o de un objeto a la mano y de la mano al paciente o de una planta o de un animal.
O después de hacer las cositas correspondientes que hay que lavarse las manos.
Después de hacer todo lo que... Todo es siempre que lavarse las manos
menores,
antes,
las mayores, sí, las aguas menores y tocar, mayores hay que lavarse las manitas. Sí.
No es un problema grave. En España,
digo,
además...
Y lo digo en general, no por ningún no sector médico, en concreto. En general.
Hay que lavarse las manos.
Hay que lavarse las manos.
En España, afortunadamente, estamos un poquito por debajo de la media de estas enfermedades nosocomiales, que son como se llaman estas infecciones que se adquieren en el hospital.
Porque nos lavamos
un 5%. Posiblemente porque las prácticas y los protocolos no solamente de las manos, que estas enfermedades no solamente se producen por las manos, pero hay un porcentaje muy alto de enfermedades que se transmiten a través de una mala higiene de las manos de los sanitarios. No quiere decir que las tengan sucias, quiere decir que a lo mejor en alguno de los 5 momentos de la atención sanitaria en los que los protocolos establecen que hay que lavarse,
pues
antes de realizar una tarea de asepsia de una habitación, antes del contacto directo con el paciente, después de exposición a fluidos corporales de un paciente, después de un contacto en el entorno del paciente, no solamente del paciente, y por supuesto antes de una operación quirúrgica, en estos 5 momentos en los que hay que lavarse las manos, algunas veces pues se ha podido prestar menos atención.
Me estoy acordando de un caso reciente de octubre, ¿te acuerdas? Con aquel guante aquella
algo más que lavado. Claro, en aquel caso quizá hubo algo más que lavado. Fíjate que en ese caso, que efectivamente te refieres al ébola y al problema de cómo
de
se pudo
Romero,
infectar a través de la enfermedad de Teresa Romero. Bueno, pues el caso del ébola es muy paradigmático porque ni siquiera el uso de guantes protege de muchos de estos de estos microorganismos. De manera que hay que tener una buenísima, no en el caso del ébola, sino en cualquier estreptococo, una buenísima higiene y además llevarla muy a rajatabla.
Pero esto vale para todo el mundo.
Para todo el mundo. Mañana es el Día Mundial de la Higiene de Manos para todos, no solo para los médicos. Pero el dato sorprendente es que en la población médica se podría mejorar un poquito todavía, según la OMS.
Da igual agua fría que caliente con jabón, da lo mismo, ¿no?
El jabón y agua, la temperatura es un poco lo de menos. En algunos casos se utilizan alcoholes, se utilizan algunas soluciones antiinfecciosas, desinfectantes. Bueno, cada protocolo tiene su jaboncillo que utiliza.
A ver, que tienes aquí un avance espectacular que ha salvado la vida de 3 niños en Estados Unidos.
Pues sí, es que los médicos, que por cierto la mayoría se lavan bien las manos,
correcto,
pues también hacen prodigios como este.
Sí.
Y es que han conseguido fabricar unas tráqueas artificiales a unos 3 niños de Estados Unidos, muy chiquititos, de 6 y 12 meses, tenía entre 6 y 12 meses. Tenía una enfermedad que se llama traqueobroncomalacia.
Uh-huh.
Esta enfermedad produce espasmos permanentes en la tráquea y, por lo tanto, una dificultad casi mecánica de respirar y les conduce a la muerte, lamentablemente, a los niños que la padecen en muy pocas semanas. Bueno, lo que han hecho es imprimir en una impresora de 3 dimensiones.
¿En una impresora?
Sí, una tráquea, una especie de simulación de la tráquea con un material poroso por el que es permeable, entran los fluidos, entra el aire, y esa tráquea se ha instalado dentro de la pequeña tráquea de estos bebés. Y poco a poco se ha adaptado al propio tejido natural
de
los niños. Se diseña en el ordenador unos ingenieros biomecánicos.
¿Y el material?
Y el material es un material biocompatible, especial, que se inserta en esta impresora 3D, capa a capa. La va esculpiendo, esculpe una tráquea chiquitita, un tubo poroso chiquitito.
¡Qué maravilla!
Y esto se inserta dentro del bebé.
¿Y
es biocompatible, quiere decir que es perfectamente compatible con nuestros tejidos.
Y ha salvado la vida de los 3.
De los 3. Crece con ellos, va creciendo, porque es un material que tiene realmente 4 dimensiones. Las 3 dimensiones propias del espacio y la dimensión temporal. Con el tiempo va cambiando, va creciendo, se va adaptando, y dentro de un año, año y medio, se disolverá, y en ese momento los niños que estaban condenados a morir podrán respirar perfectamente y habrán salvado la vida.
Oye, ¿qué criterio tienes tú en este asunto de la batería esta de la empresa Tesla, que ha presentado un invento que puede revolucionar nuestros hogares y que puede poner nervioso el sector eléctrico? Porque
claro,
una batería como la de los coches, pero gigantesca, que suministraría electricidad de toda la casa. Pero esto hay que permitirlo. Esto tiene
claro,
el invento
es estadounidense, donde ahí la legislación permite autogenerar energía.
¿Y qué metes en casa? ¿Una pila gigante?
Es una pila, es una especie de lavadora, un tamaño de una lavadora.
¿Y eso da energía a toda la casa?
Recoge la energía que produce un panel solar y la acumula. El gran problema de la energía es que no se puede acumular, muy poquita. En pilas de la radio o en las baterías de los coches, pero necesitan alimentación permanente. Es muy difícil acumular energía que dure mucho tiempo. Por primera vez esta empresa Tesla ha fabricado una gran batería que acumularía pues hasta 10 kilovatios hora. Es decir, acumularía la energía necesaria pues para mantener la mitad de un hogar medio español durante un día. Bueno, eso es importante porque además estas baterías se pueden acoplar unas a otras. Existía ya un protocolo para poder acoplar hasta 9 baterías, con lo cual tendríamos ya energía para una semana. Siempre que se produzca mediante un panel solar, por ejemplo, en casa se instala un panel solar, la batería se acumula la energía y se puede utilizar pues cuando hay un corte de luz o por la noche cuando no hay sol o en los picos de actividad cuando ponemos la lavadora o ponemos la vitrocerámica, lavavajillas que consumen más energía. En Estados Unidos se puede. No hay ninguna legislación que lo impida. Aquí en España la cosa está así, así. Porque la autogeneración de energía podría estar penalizada por una cosa que todavía no está definida. El ministro de Industria no ha terminado de definirla, aunque desde 2013 hay un avance de Real Decreto que impone lo que llaman peaje de respaldo. Es decir, si tú autogeneras tu propia electricidad en tu casa, tienes que pagar un impuesto especial.
Ah, bueno.
Para proteger al sistema, para proteger a las eléctricas.
O sea que no es tan fácil esto.
No es fácil. Y ni de hecho es muy difícil que se pudiese implantar esto en España tal y como está ahora
la legislación europea.
La legislación europea y la española.
Sí, que está traspuesta de la europea, ¿no?
Todavía el Real Decreto está sin terminar de firmar.
Sí.
De hecho, hay algunas comunidades autónomas. En Murcia, por ejemplo, el gobierno del PP ya ha dicho que va a establecer su propia legislación para permitir el uso de la autogeneración eléctrica. Diga lo que diga el gobierno central.
¿Pero la competencia de quién? Es que ya estamos aquí con el lío este.
La competencia es de industria, evidentemente, pero tú autonómicamente puedes generar tus propias leyes impositivas.
Sí, pero la legislación básica la hace
La legislación de los impuestos, pues tú ya sabes, se puede hacer para aquí, para mí, para ti y para
la fragmentación del mercado.
Pero de momento, en Estados Unidos se podrá poner en práctica cuando esté la tecnología avanzada. En España costará un poquito más.
Más noticias de la vida, la salud, de la ciencia en general con Jorge Acal, director de la revista Cuo. Hasta el próximo día, amigo, que te vaya bien.
Un placer, como siempre.
Siga la linterna.